la figura de Paulinho, ¿no? Que se hizo un nombre ahí dentro en el once titular con Ernesto. Y yo creo que al volverse un poco, de empezar también a verse otra vez en relegado en segundo plano y que el papel no sería principal, a lo mejor el chico allí sí que es verdad que ha bajado un poquito los brazos, ¿no? Y lo quiere demostrar equivocadamente, igual en falta de actitud, ¿no? Que ahí no sé, ahí es donde no lo puedes demostrar nunca. Tienes que intentar superarte y demostrar al míster que se está equivocando.
Pasa que, yo lo decía ahora, Gerard, que nos tendríamos que ver cada uno en esa situación. O sea, yo me tendría que ver con 21 años siendo una estrella del fútbol y teniendo en la cuenta infinitos ceros. Igual yo también perdía la cabeza o me dejaba ir como fuera. O sea, quiero decir que eso cada uno lo lleva cuando llegas a la élite, cada uno lo somatiza como quiera. Aparte, él llegaba con la presión de lo que había costado, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahora, luego ya es verdad que se te pasa todas las excusas que quieras, se te pasa ya cuando llevas 2 años.
Pero yo no creo que sea un tema de que, como cobro tanto, pues ya me puedo marcar la licencia de hacer lo que quiera. Yo, a ver, todos hemos sido futbolistas y todos hemos sido jóvenes con 20, 19, 21 años, y yo recuerdo, todos queríamos jugar. El futbolista es egoísta por naturaleza. O sea, es jodido gestionar un vestuario de tantos egos porque todos se creen titulares o todos se creen imprescindibles para el entrenador. Entonces,
sí, Gerard, pero cuando has costado mucho dinero y llegas como, bueno, yo es que soy la estrella, no necesito tampoco, yo soy la estrella, yo es que he costado tanto. Igual tienes ahí un poco la perspectiva, ¿no?
Pero yo creo que Mel es consciente que en este vestuario, vale, ha costado mucho dinero, pero por delante hay otros jugadores que están mucho más consagrados, yo creo, vamos, las vacas sagradas, y jugadores que llevan muchísimo recorrido, muchísimos títulos, muchísimo dado al Barça, y él está recién llegado. Entonces, y a mí el jugador rebelde que quiera jugar y que se quiera ganar el sitio y a veces lo demuestre de cara a la gente y se enfade, a mí no me desagrada, te lo digo sinceramente. Prefiero este al otro, al jugador que pasa de todo, que le da igual jugar que no jugar. Entonces yo estoy intentando detectar en qué punto está Dembélé, ¿sabes? No sé si está en el punto de rebeldía por querer jugar o en el punto de pasotismo porque
me da todo igual.
Sí, ahí estoy intentando ver. Estoy expectante en la vuelta de ahora del parón y con la polémica esta un poco de las declaraciones de Luis Suárez de hoy, ver en qué actitud tendrá el chico.
Lo último que sabemos, al hilo de lo que decía Gerard, es cuando no le convoca el míster y llega con el tiempo casi casi justo para el partido con el Betis, con esas gafas, se pone en el palco o en la grada y nada más. No hemos vuelto a saber más que eso porque se fue con la selección. Es decir, como bien dice Gerard, a ver cómo reacciona, si tiene ese amor propio suficiente como para decir, aquí estoy yo y voy a demostrarle a la gente el enorme talento que todo el mundo le supone.
Al final, ¿sabes lo que pasa, Alfredo? Que al final todo se define en lo que pasa en el campo. Si cuando tienes 20 correcto minutos, 30 minutos, metes dos goles o te dejas el alma, no sé qué, a la gente le da igual que un día no entrene, que llegue tarde.
Lo habéis dicho vosotros, pero hay una cosa que es indudable, que tiene muchísimo talento. O sea, otra cosa es que lo quiera demostrar, pero todo el mundo te dice, este futbolista es brutal. O sea, depende de él que quiera hacerlo o no. A mí es mi sensación, ¿no?
No sé. Uh-huh. Alfredo, yo esto creo que te lo pregunté hace 2-3 semanas. Según pasa, claro, como la bola se va haciendo más grande, ¿se plantearía venderlo en invierno o eso sería debilitar la plantilla sin tener un recambio de garantías?
No, por varios aspectos. Primero, una frase que tú acabas de decir. Valverde dice que los mercados son para reforzarse, no para debilitarse. Ahora no parece factible. Y segundo, porque ahora lo venderían devaluado. Y me da la sensación de que en todo caso tratarían de recuperar económicamente la inversión en verano, presumiblemente para un equipo inglés, porque ahí tiene mercado. Hay equipos como el Arsenal, como por supuestísimo el Liverpool de Klopp, que podrían pagar una cifra cercana a los 100 millones. Todo lo contrario sería reconocer un error, porque el Barcelona también es corresponsable de no sacarle rendimiento a este futbolista porque le trajeron, a lo mejor, sin haber analizado todas las consecuencias, ¿no?
Pero vamos a ver cómo vuelve a Barcelona. Antes de despedirte, Gerard, que quería, Alfredo, que te preguntara si tú perderías la cabeza por De Ligt y De Jong, que lleva el Barça detrás de ellos tantísimo tiempo, que a ver qué te parece a ti. ¿Qué te parecen a ti?
A ver, cuanto más hablemos, cuanto más tarden en hacerse las posibles operaciones, más caros son, ¿no, Alfredo?
Cada día 5 millones.
Llevamos ya desde verano pasado. Son dos buenos jugadores, grandes jugadores, yo diría, y ya los tienen en la lista de posibles futuribles desde hace tiempo. Yo recuerdo hace un par de años, cuando estaba con el filial y hablar con Pep Segura, que en aquel momento era mi superior, y eran chicos que teníamos en la lista nuestra.
Cuando ¿Hace dos años ya casi?
Pero cuando estaban en el filial del Ajax todavía. Entonces, claro, son chicos que el Barça los tiene captados de hace 3-4 años, desde la categoría juvenil. Hoy en día, con el tema de la Youth League, ya sabéis que cualquier chico que despunte un poco en un gran equipo, lo estás viendo en Bein Sports, en directo, cualquier partido de la Youth League. Entonces están muy captados estos chicos. Cuanto más se tarde, cuanto más estén ya jugando en el Ajax, o cuanto más equipos estén interesados, hoy hablaban del Madrid, ¿no?
Sí.
Madrid estaba detrás ya de Jong. Entonces el precio va subiendo. A mí me parecen dos futuribles jugadores del Barça con un talento importante y en posiciones donde creo que el equipo se tiene que reforzar de cara a la próxima temporada.
¿Y si solo tuvieras dinero para uno, cuál cogerías?
Esta es buena, Fred, esta es buena. Yo creo que ahora mismo la prioridad del Barça tiene que ser el central. La posición central tiene que ser, ahora mismo, De cara un poco a final de temporada, bueno, ahí ya...
Ya rascaríamos el bolsillo, buscaríamos debajo del sofá.
Son 80 millones por De Jong y 70 por De Ligt.
Nah. O sea, los dos suman 150 ahora ya.
Sí, sí. Bueno, y para el verano van a ser 480.
Por eso te digo, verano suman algo más.
Eso lo trabajas ahora. En fin, Gerard, yo sabía que tenías buen ojo como entrenador y sé que tienes buen ojo como comentarista, por eso estás aquí en Onda Cero.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande, cuídate mucho. Hasta ahora. Alfredo, ¿algo más de cara
Ojo también a lo que viene de fuera para casa, porque dicen que Mauricio Pochettino ha estado viendo este fin de semana a Ricky Puig y que el Tottenham querría llevarse una de las perlas de la cantera del Barcelona. Estuvo viendo al Barcelona B el otro día. No parece factible porque tiene una cláusula de 100 millones de euros, pero habrá que tener mucho cuidado porque antes de asaltar otros tienes que cuidar lo que tienes en casa. Mañana vuelve el equipo azulgrana al trabajo preparando ese apasionante choque del próximo fin de semana en el Wanda Metropolitano con arbitraje ya conocido. Será el extremeño Gil Manzano.
¿Tienes antecedentes de Gil Manzano?
Bueno, no se le da muy bien al Barcelona Gil Manzano, pero bueno, no vamos a empezar ya.
No, hombre. Pero no, días que queda, vamos a dejar que pase la semana
que
tranquila
mucha
Gil Manzano.
Suerte, que pite bien y que gane el mejor.
Cuanto menos lo nombres el sábado, muchísimo mejor.
Buen síntoma será.
Adiós, Alfredo, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
El Transistor. Onda Cero.
¿Vas a comprar mucho este Black Friday?
No, pero voy a vender lo que no está escrito.
Black Friday Inverso Citroën. No compres, vende. Hasta 3.500 euros con el Ecoplan Citroën por tu antiguo coche. Desde 8.990 euros y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar.
Nuevas calderas Thermor. Consumen hasta un 30% menos. Thermor. Creemos en el confort térmico.
El día de mañana nadie te podrá quitar lo bailao. Así que preocúpate solo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones. Planes de pensiones naranja de ING. Con menos comisiones para que tú ganes más. Más información en ing.es.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Sabes cuando llevas tanto rato mirando la mancha de humedad del salón que se empieza a parecer a tu tío Eugenio con bigote? Soy yo.
El aburrimiento acecha. Prepárate. A3Player. Actualidad, series, programas, donde quieras y como quieras. A3Player. Ve lo que quieres.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Llega la 16ª final del Campeonato Nacional de Golf a 3mediaradiopoloclub.com. Con este motivo, Gente Viajera se hará en directo desde las instalaciones de Bonalba Golf and Resort en Muchamiel, Alicante. Conoceremos los mejores rincones de la Costa Blanca, sus rutas de montaña, su gastronomía y los excelentes campos de golf que la convierten en el destino preferente para los amantes de este deporte. Con el patrocinio de la Diputación de Alicante y el Patronato de Turismo Costa Blanca. El sábado 24 de noviembre, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente Viajera.
Durante años hemos buscado una palabra que sintetizara la pasión por el deporte. Vamos, mola.
Vamos.
Porque si los neozelandeses tienen la jaca y los franceses la marsellesa, los españoles tenemos vamos.
Vamos.
Es un grito de guerra.
¡Vamos, vamos!
Y es nuestro.
Oye, David.
¿Qué pasa, Rafa?
Eso de vamos me suena de algo, ¿no?
Nace Vamos, un nuevo canal para los amantes del deporte en Movistar Plus.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno. ¿Y el coche? El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 30 de noviembre. Ahora tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos desde 190 euros al mes. Más información en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
Di que tú eres el mejor.
El Transistor.
Eres el mejor.
Aitor Gómez. Onda Cero.
Luego que no se nos olvide, Busti, tenemos que preguntarle a Roberto qué le ha parecido que Pedro Sánchez haya cogido, el presidente del gobierno, que haya cogido el toro por los cuernos y haya dicho, mira, yo ni con Rubiales ni con Tebas. Yo voy por mi cuenta y le ofrezco a Marruecos y a Portugal a ver si organizamos entre todos un Mundial para 2030. Ha ido por su cuenta, pues eso es lo que es coger los problemas de cara. Luego le preguntamos a Roberto a ver qué le ha parecido. Bueno, estamos a 19 de noviembre, bueno, ya es día 20, llevamos 10 minutos de este día 20. En lo que llevamos de temporada, 8 equipos de segunda división, 8, han cambiado ya su entrenador. 8 entrenadores que empezaron trabajando y ahora ya ven el fútbol desde casa, o desde donde sea. Uno de ellos, Rubén Baraja, destituido como entrenador del Sporting ayer mismo y ahora se hace cargo del Sporting el entrenador del B, que el Molinón había pedido a gritos en el estadio cantando su nombre varias veces. Juan Gancedo, Gijón, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
Es lo que pedía el pueblo, a José Alberto, y a José Alberto tiene.
Exacto. El público mostró su preferencia y el Consejo de Administración, para evitar líos y teniendo en cuenta la situación deportiva, pues optó por darle la oportunidad a un tenido de la casa que ya la venía mereciendo desde hace bastante tiempo, que ya el año pasado se quedó con la miel en los labios cuando echaron a Herrera y no apostaron por él, sino por Baraja, y que hoy ha empezado con más ilusión que nadie, con el campo número uno de Mareo, el público entregado, cantando su nombre, y además cargando contra los jugadores, La gente no perdona la mala imagen en el derbi, así que es una de las cosas que va a tener que intentar corregir, que la gente vuelva a creer en estos futbolistas, que son, en realidad, los que tienen que sacar el barco a buen puerto, llevarlo a buen puerto.
Y esta noche queríamos conocerle un poco mejor. José Alberto, entrenador, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Día largo hoy?
Día largo. Día de muchas horas. Pero bueno, con la ilusión que tenemos, nos faltan horas.
Fíjate, te voy a ser sincero. Cuando el domingo, cuando se anuncia la destitución del Pipo Baraja y te anuncian ya que vas a ser tú el que vas a coger el Sporting, a mí lo primero que se me pasa por la cabeza, digo, madre mía, qué marrón se le viene a este muchacho encima. Claro, luego lo pienso un poco más fríamente y digo, hombre, para alguien que lleva 10 años trabajando ahí en la cantera del Sporting, entrenar al equipo que uno siente y que son sus colores, también tiene que ser un sueño. Con lo cual estoy ahí entre una y otra.
Bueno, mucha gente pensaba como tú, pero la realidad es que para nosotros es una oportunidad, es un sueño hecho realidad y ya te digo, pues estamos con muchísima ilusión y con muchas ganas de poder revertir la situación y de conseguir que todo el sportingismo se sienta identificado con el equipo.
¿Qué te has encontrado hoy en el vestuario cuando has llegado?
Bueno, pues un vestuario fastidiado, lógicamente, por la situación que se está viviendo, por la dura derrota del sábado también, pero bueno, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de revertir la situación y muy receptivos ante pues nuestra llegada.
¿Cómo te lo temías que en algún momento te iba a llegar esta llamada por cómo transcurrían las cosas en las últimas semanas?
No, bueno, un poco vas leyendo cosas y escuchando cosas que vosotros decís y escribís y bueno, te vas ilusionando, pero bueno, ya he vivido en la etapa de filial pues otras situaciones similares a estas y bueno, habían venido otros entrenadores, nosotros al final somos gente de club que estamos para ayudar en lo que se nos necesite y bueno, pues cuando ya te llaman y te plantean un poco la situación, pues lógicamente sientes alegría y sientes también pues la posibilidad de dar ese paso, pero bueno, nunca antes hemos pensado en poder haber dado el salto.
Me ponía también en tu lugar y en el del Pipo Baraja también un poco, ¿no? Es verdad que la gente es muy libre de expresarse como quiera y claro, en los últimos partidos, en las últimas semanas, en los partidos en casa del Sporting, ya se había coreado varias veces tu nombre desde la grada. digo, ostras, esto claro, uno lo escucha, pero luego se cruza con el Pipo y es un poco raro, ¿no? Está el entrenador ahí, pero claro, tu nombre cantándose desde la grada, un poco raro todo eso.
Bueno, nosotros hemos tenido siempre una relación muy correcta, de respeto, de trabajo y bueno, no, al final nosotros no podemos controlar las emociones de la gente y la gente lo que valoraba era y reconocía el trabajo del cuerpo técnico del filial y así lo hacía ver, pero bueno, yo creo que no hubo nunca ningún problema.
¿Cuándo llegas tú al Sporting? ¿10 temporadas llevas trabajando en la cantera?
Concretamente en la temporada 8-9, sí.
En la 8-9, hace tiempo. Tú has visto pasar también al Pito Abelardo por ahí, etcétera, etcétera, y a otros tantos.
Sí, 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 mucha gente. Yo empecé en la 8-9 de segundo entrenador de los equipos infantiles y bueno, luego pues fui creciendo en el club a lo largo de todos los equipos de fútbol base hasta el juvenil y luego dar el salto al filial. En la etapa de filial pues hemos coincidido con el Pitu, hemos coincidido con Paco Herrera, hemos coincidido con Rubí, ahora con Pipo, y todos ellos hemos tenido una relación excelente.
Pasa que, claro, todo esto, tu etapa de entrenador, cuando llegas a las categorías inferiores del Sporting, viene después de tu etapa como jugador, porque tú también has jugado muchos años al fútbol, vamos.
Yo he jugado a nivel regional y he llegado hasta la tercera división, pero ahí me he quedado. He empezado a entrar muy joven.
¿Diplomado en magisterio, eso sí, no?
Sí, sí, diplomado en magisterio.
¿Y has llegado a ser profesor, a ejercer?
No llegué nunca a ejercer, no. Me dediqué, sí ejercí como director de una escuela de entrenadores y vamos, estuve dando clases de táctica, técnica, metodología, pero en lo que se refiere a la educación especial, que es la especialidad que cursé, nunca pude ejercer.
¿Cuántos años tienes? Eres muy joven, ¿no?
36.
Pues es casi tan joven como yo. Están en la flor de la vida. Se llega la oportunidad en el mejor momento. Oye, y para alguien que nace en Oviedo, ¿cómo se hace tan sportinguista?
Bueno, pues al final naces en una familia que es muy diversificada, que prácticamente toda, bueno, la familia materna es de Grado, donde hay un sentimiento sportinguista grande. La familia paterna es de León, pero se afinca en la zona de la Cuenca, donde también es una zona muy muy sportinguista, y vivimos en Oviedo por razones laborales de mi padre, que trabajaba en la química en Alón de Trubia. Entonces, bueno, mis dos hermanos, yo soy el del medio, soy un poco más el rebelde y...
Y saliste sportingista.
Tenía que hacerme algo diferente a los otros dos.
Y claro, los otros dos siguen siendo del Oviedo, entiendo.
Bueno, cada día un poco menos, los voy llevando un poco a mi terreno.
Me cago en la leche, y ahora con el hermano, primer entrenador del Sporting.
Están muy orgullosos de él, la verdad.
menos mal que ya ha pasado, bueno, te tocará el derbi de la segunda vuelta.
Bueno, estoy seguro de que irán conmigo, de que irán con el Sporting.
¿Tú crees? Mira que los colores tiran mucho, sí. Igual muchas veces más que la sangre a veces.
Seguro que van a tirar por la sangre.
Oye, claro, te lo digo todo esto porque claro, igual salen... Llegaste a jugar las categorías inferiores del Oviedo, creo, ¿no?
Sí, sí, sí. Jugué años infantiles y de cadetes ahí.
Por eso, pero que si ahora sale alguna foto del entrenador del Sporting, jugó en el Oviedo. Que bueno, que la gente sepa que eso pasa, porque son etapas que vive uno.
Sí, bueno, yo no estoy para nada arrepentido de aquella etapa. Lógicamente de todo se aprende y creo que fueron 4 años magníficos, donde hice muy buenos amigos. Jugaba en el equipo de mi ciudad, que era estaban en primera división. Yo tenía la ilusión de poder jugar en primera división como cualquier niño y bueno, tampoco hay que darle más vueltas, simplemente solamente quedarse con el dato de que Timmy nació en Oviedo, fue el máximo goleador y un icono para el sportinguismo. Joaquín es el jugador con más partidos en la historia del Sporting y es nacido también en Oviedo. Y ojalá que yo pueda llegar a sudar los zapatos de alguno de ellos como entrenador.
Oye, mucha gente de Gijón, bueno, concretamente un par de amigos que tengo del Sporting de Gijón que viven allí y al decirles que íbamos a hablar esta noche contigo me decían, pregúntale si va a ir más por tirar de lo que tiene o como lleva tantos años en la cantera, si va a hacer un poco lo que hizo en su día el Pito Abelardo, que fue aquel el milagro de los guajes, creo que se llamó, de tirar con la cantera. ¿Por dónde vas a ir?
Bueno, estamos en un momento todavía de análisis. Nosotros somos un cuerpo técnico que lo que va a buscar es el rendimiento y intentar identificar bien los jugadores que en mejor estado estén, independientemente de que sean formados en mareo o de que sea gente que viene a ayudar de fuera.
Ahora mismo el objetivo que te planteas, ¿cuál es? Me vas a decir que ganar cada partido, ¿no?
El objetivo está claro, no puede ser otro, tiene que ser ganar a Granada.
Claro, que mira, buen primer toro que te toca, uno de los de arriba.
Bueno, pero a la vez creo que un campo difícil, un campo bonito y es un buen escenario para empezar a cambiar la dinámica.
Te lo digo porque, claro, cuando empieza, lo estábamos hablando este fin de semana, cuando empieza la segunda división, uno, aunque solo sea por historia, ya no se para a mirar nada más. ¿Quién tiene que subir? Hombre, el Sporting tiene que subir, el Oviedo tiene que subir, el Zaragoza, el Málaga, claro, por nombre y por historia. Luego las circunstancias son muy diferentes, pero esa presión el Sporting la lleva siempre.
Bueno, un club yo creo que es grande por dos cosas, por su afición y por su historia, y está claro que eso está ahí, pero de eso, lógicamente, en la actualidad no se puede vivir. La actualidad dice que el Sporting ahora mismo en la clasificación está al 15, a los puntos del descenso, y que es un equipo pues llamado para hacer otras cosas, pero tiene que demostrarlo, y eso vamos a intentar.
¿Qué les has hecho? ¿Cuáles han sido tus primeras palabras para los que ya son tus jugadores?
Bueno, pues nada, que confíen en ellos y que crean en lo que vamos a intentar trabajar desde o hemos trabajado ya desde hoy, y a partir de ahí, pues lógicamente los resultados al final te dan son los que te dan la confianza y te hacen sentirte dar el nivel que realmente tienes.
La excedencia esta que he leído que tenías pedida en IKEA, ¿ya la mantienes o ya no?
No, ya hace desde el verano, ya, creo, ¿no? que la había cancelado. Sí.
¿Qué estabas ahí de dependiente montando muebles? No lo sé, no sé qué apartados tiene IKEA.
Yo estaba en el área de logística. En el área de logística estaba.
¿En el área de logística? ¿Eso qué es? Perdóname la incultura, ¿eh?
Bueno, estaba de como carretillero, con una retráctil o con un toro descargando camiones.
Ajá.
Pero bueno, era un trabajo donde estuve muy bien, donde tenía compañeros que me lo hicieron todo muy fácil y era un trabajo que me permitía el poder entrenar, que era y sigue siendo mi pasión y mi sueño.
¿Eso hasta hace cuánto estuviste allí? ¿Dos, tres años?
Pues hasta el 2006.
Entonces ya hacía tiempo.
Cuando cogí el filial.
Ah, vale, vale. Una vez entras ya en el filial ya se acabó.
Sí.
Vale. No, te iba a decir, si hubiera sido, claro, lo que te cambia la vida, fíjate, de IKEA, que llama mucho la atención, ¿no? Pasar de IKEA a entrenar, a ser primer entrenador en segunda división, ¿eh?
Bueno, nadie me ha regalado nada. Me ha costado muchísimo dar cada paso y la vida tiene estas cosas. Hoy estás abajo, mañana arriba, hoy estás arriba y mañana abajo. Yo creo que hay que estar tranquilo, ser tú mismo, ser humilde y saber siempre de dónde vienes.
Eso es lo más importante siempre y lo que más feliz, al final del día, cuando uno se mete a la cama, lo más feliz que te puede hacer es cerrar los ojos sabiendo que nadie te ha regalado absolutamente nada de lo poco o lo mucho que tengas. Eso es lo más importante de todo, yo creo. Entrenador José Alberto, que iremos hablando seguro, pero que te deseo toda la suerte del mundo en esta nueva aventura para ti y para todo el sportingismo. Un abrazo muy grande.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Una nueva aventura ha empezado hoy también en Córdoba. Curro Torres como entrenador del equipo cordobés, equipo que hasta ayer entrenaba José Ramón Sandoval, que hoy se ha despedido en una carta emotiva. Estaba tocado, ¿eh? Hoy Sandoval estaba tocadito. Antonio David Jiménez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El último equipo de Curro Torres fue el Istra croata, ¿no?
Sí, ha estado seis partidos en el arranque de esta temporada y bueno, pues parece que la aventura croata no le fue a más y la pasada temporada dirigió al Lorca hasta la 18ª jornada, también una ronda en Copa del Rey, y el resto de su carrera pues la ha hecho en el Valencia, pero sí, es cierto que lo último que hizo antes de aterrizar en Córdoba fue dirigir a Listra, sí.
¿Le has visto con fuerzas y con ganas?
Sí,
tiene ganas, trabajo por delante, ¿eh?
Tiene ganas y tiene mucho trabajo. Piensa que llega a un equipo que ha hecho 11 puntos sobre 42, que es una de las defensas más goleadas del fútbol profesional europeo, y va a tener otro hándicap más, y es el de ganarse a la afición del Córdoba, puesto que ayer, pese a la derrota ante el Cádiz y los malos números que hemos reflejado, la afición del Córdoba seguía estando con Sandoval. Le tiene en el recuerdo la afición eso de los 32 puntos sobre 45 de la pasada temporada que sirvieron para obrar un milagro. De hecho, la despedida de Sandoval ha venido a decir algo así como que hicieron o que hizo un imposible la pasada temporada. Y bueno, pues es cierto que Curro Torres va a tener ese trabajo, como dices, de hacer con un equipo que ahora mismo está en la zona baja de la clasificación, y para empezar dos sesiones de jornadas dobles, aunque creo que también tiene una explicación, porque este mes es crucial para el Córdoba. Tiene cuatro enfrentamientos directos contra equipos como Lugo, Zaragoza, Elche y Reus, que están en la zona baja como el conjunto blanquiverde, y evidentemente son partidos que casi tienen un valor doble.
Va a debutar Curro Torres, como bien decía nuestro compañero, el sábado a las 6 de la tarde contra Lugo, allí en Galicia. Un abrazo, Antonio David, hasta mañana.
Buenas noches.
Y en Las Palmas, mira que tienen el listón alto, ¿eh? Porque claro, cesan al entrenador cuando el equipo está sexto en la clasificación. Bueno, pues ahora llega Paco Herrera para sustituir a Manolo Jiménez. Jorge Peris, el que os subió por última vez, ¿no?
Exacto. Buenas noches, Aitor. Muy buenas. Hace 3 años dejó su sello con la firma del ascenso. Ya me parecía a mí que después de la temporada pasada con 4 entrenadores diferentes, reinaba demasiada tranquilidad por aquí, por la isla. Ya hay un primer cambio de técnico, Paco Herrera, que además ha aterrizado con más ambición e ilusión que nunca, tomando su primera decisión en el entrenamiento de esta tarde, que sea a puerta cerrada, a puerta abierta, una noticia que va a alegrar sobre todo a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas. Se le preguntó particularmente hoy por Tana por la mañana, Aitor, porque recuerdas que hace 3 años se le achacaba que había frenado la progresión de Tana, casi que ni entraba en la lista de convocados, y hoy se ha defendido diciendo que está feliz de tener a Tana, que es un futbolista completo y que va a tener mucho protagonismo. No sabe con qué sistema va a jugar Las Palmas, va a partir de cero con los futbolistas, y ha dejado bien claro que quiere desmitificar eso de que las segundas partes nunca fueron buenas. Sergio Cresci, que hace 10 años y la temporada pasada Paco Gémez, son los únicos dos entrenadores junto con Paco Herrera y Tor que cumplen una segunda etapa en la Unión Deportiva Las Palmas.
Sergio Cresci, madre mía, vaya mito. Oye, ¿qué pasa? ¿Que teníais tanto ímpetu por y tanta alegría por la llegada de Paco Herrera que ha habido un compañero que se ha dejado los dientes hoy en la presentación,
sí,
o qué?
Fue una cosa muy desagradable, un compañero sufrió un desmayo. Y por fortuna está estable, está ingresado en el hospital, pero bueno, pendiente de pruebas, pero el compañero está estable, y esa es una de las grandes noticias del día de hoy.
Pues mira que me alegro, porque además es que ha ocurrido todo eso mientras se presentaba el bueno de Paco Herrera. Me alegro que el compañero esté bien, le mandamos un abrazo desde aquí, que se recupere pronto. Jorge, pues ya nos vas contando, que tenéis el listón bastante alto, porque claro, Manolo Jiménez deja el equipo sexto, que tampoco sí, es que estuviera en descenso, pero...
Lo deja sexto, Aitor, pero no hay que fijarse solo en eso. Una victoria en las últimas 8 jornadas, ya te digo yo, que además yo sé que tú me crees casi que a pie juntillas,
yo creo,
en mí que el fútbol de Las Palmas era un fútbol muy pobre, y estaba ganando casi que por la pegada que tienen futbolistas como Rubén, Rafa Mir y Sergio Araújo. En la plantilla de Las Palmas es de las mejores que puedo recordar, hablamos de segunda división, y hombre, aunque la plantilla no lo es todo, pero el presidente confía en que Paco Herrera le dé ese impulso que no le ha podido dar Manolo Jiménez. Déjame contarte una última. Decía en Petit Comité el presidente, y ya lo estoy desvelando, no creo que se enfade conmigo, que le fastidiaba mucho esta destitución en concreto, porque se trataba de una muy buena persona, que hay en otras ocasiones que, bueno, uno se topa con entrenadores, con seres humanos no tan agradables, por así decirlo, y que le daba en esta ocasión mucha pena, porque era verdaderamente un buen tipo, y es un buen tipo Manolo Jiménez.
Se ha ido un buen tipo del banquillo de Las Palmas, como es verdad que es Manolo Jiménez, y no es menos verdad que llega también un muy buen tipo al banquillo de Las Palmas, como es también Paco Herrera. Muy, muy buen entrenador y muy, muy buen tipo. Jorge, un abrazo grande, hasta mañana.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Y suerte y ánimo a todos los entrenadores de segunda, que ahora mismo es profesión de riesgo ser entrenador en la División de Plata del fútbol español. Bueno, se van a sentar en esta mesa, aquí en este estudio principal de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, ahora mismo un pedazo de guionista, un pedazo de director y un pedazo de actor. ¿Por qué? Pues porque han hecho una serie de fútbol, pero de la parte más oscura del fútbol. Os lo he dicho al principio, si estáis buscando algo con lo que entreteneros porque tenéis ahí un rato y estáis buscando alguna serie, a lo mejor esto os puede interesar para saber si os engancha o a lo mejor no, pero por lo menos va a merecer la pena que lo escuchéis.
El Transistor. Onda Cero.
¿Vas a comprar mucho este Black Friday?
No, pero voy a vender lo que no está escrito.
Black Friday Inverso Citroën. No compres, vende. Hasta 3.500 euros con el Ecoplan Citroën por tu antiguo coche. Desde 8.990 euros y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
16ª final del Campeonato Nacional de Golf A3 Media Radio Poloclub.com en Bonalba Golf and Resort Muchamiel, Alicante. Desde allí se hará en directo Por Fin No Es Lunes. Jaime Cantizano nos descubrirá los mejores rincones de la Costa Blanca y los excelentes campos de golf que la convierten en el destino preferente para los amantes de este deporte. Con el patrocinio de la Diputación de Alicante y el Patronato de Turismo Costa Blanca. El sábado 24 de noviembre, desde las 8 de la mañana, Por Fin No Es Lunes, con Jaime Cantizano.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Cariño, entro en la gasolinera y me dicen,
¡eh, que se te llevan el coche!
Creía que era la grúa, pero...